Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
También sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé, no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Carlos Barbería fue un cantante cubano que comenzó su carrera en La Habana, Cuba, en la década de 1950, tocando en clubs nocturnos como Montmartre y el Tropicana. Su primer álbum titulado Carlos Barbería y su orquesta cubana contó con la cantante Ivette de la Fuente, quien actuó con la banda a mediados de la década de 1950. Con ellos escuchamos Sabor a mí.
No, no pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé, no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás, en la boca llevarás sabor a mí.
Aprueban más de 3 millones para carretera alimentadora en Huejúcar. Policías de Colotlán trabajan bajo protesta para exigir la compra de equipamiento y remuneración de un sueldo extra que les adeudan. Experto y sociedad hablan sobre el nacionalismo y patriotismo en la actualidad. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del uso incorrecto de la palabra habemos. ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si requieren comunicarse: 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. Con una inversión de 3.129.000 pesos, construirán carretera alimentadora en Huejúcar. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que las carencias económicas y pocos recursos con los que cuentan los ayuntamientos han influido a que se tengan que tocar puertas en diferentes secretarías para solicitar apoyo. Arcelia Díaz Márquez, alcaldesa de Huejúcar, refiere que las gestiones de su administración comienzan a rendir frutos y en próximas fechas tendrán una carretera alimentadora de importancia, misma que ha sido autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Vamos a recibir un apoyo para una carretera alimentadora que es a Bocas. Después de tocar puertas en la Secretaría, me lo autorizó el ingeniero Rubio, pues eso tengo que agradecerle muchísimo. Es con una inversión de 3.129.000 pesos y pues fabuloso. O sea, es algo que les agradezco y espero en 2020 poder. Ya metí precisamente otras solicitudes directamente con ellos, espero que se logren más.
Díaz Márquez refirió que es conocedora de la situación que se vive en el estado y país. Aclaró que son pocos los municipios que han recibido apoyo y esto no tiene que ver por ningún tipo de preferencia, sino más bien por la insistencia y perseverancia.
Aquí fue tocar puertas, o sea, yo desde un inicio comencé yendo a México, después ya empecé a buscar norte, precisamente Miguel, el ingeniero Miguel, él me dijo por dónde debía de ir, y me fui directamente, no fue una sola vuelta, fueron muchísimas vueltas ahí a Guadalajara, directamente a las oficinas, y pues se logró. O sea, no fue ni por dedazo ni por mucho nada de eso, fue directamente por la gestión que se hizo.
La comunidad de Bocas fue la beneficiada con la construcción de la carretera, que será aproximadamente de 1 kilómetro, agregó la presidenta. Además, argumentó que pretenden que las autoridades federales y estatales, continúen trabajando a favor de la región.
Pues es evidente para todos que el recorte está, o sea, yo espero que lo sobrellevamos, o sea, tuvimos que hacer recortes a todo, para poder lograr salir adelante este 2019. Yo lo único que pido es que esperemos que con nuestro nuevo delegado que ya tiene Jalisco, se logre un poquito más y voltee a la zona, bueno, no nomás a la zona norte, en realidad es todo el país lo que estamos viviendo, pero bueno, también deseando que el presidente voltee y vea que los municipios también tenemos necesidades.
La entrevistada concluyó mencionando que desde la administración que encabeza continuarán generando vínculos y atrayendo en beneficio del municipio, ya sea por parte del gobierno estatal o incluso federal. Esto es la información que nos da la alcaldesa del vecino municipio de Huejúcar, Ana Cristina, sobre esta inversión que ya está aprobada para la carretera alimentadora hacia la comunidad de Bocas, con una inversión de 3.129.000 pesos, y obviamente pues es una de las pocas carreteras que se han aprobado en lo que va del año y que obviamente son de gran beneficio pues para estas comunidades.
Por supuesto, haciendo una precisión, entonces las carreteras alimentadoras son las que te llevan a diferentes comunidades. Así no es. Son las carreteras federales.
No,
digamos.
Son las que conducen hacia alguna de las comunidades que pertenecen al municipio. En este caso, como te comento, es la comunidad de Bocas.
De las Bocas.
Es aproximadamente 1 kilómetro, son 900 y tantos metros, casi 1 kilómetro. Entonces, pues, ellos están muy contentos porque, pues, ha sido aprobada y obviamente con la escasez de recursos que hay, pues, es una de las pocas que se podrán visualizar este año.
Muy bien, pues, te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, policías de Colotlán trabajan bajo protesta para exigir la compra de equipamiento y remuneración de un sueldo extra que les adeudan. y Experto y Sociedad hablan sobre el nacionalismo y patriotismo en la actualidad.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Domingo. En 1830 nace José Tomás de Cuéllar, conocido por el seudónimo Facundo, escritor, periodista, político y diplomático mexicano. Fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia Española en 1890. Fallece el 11 de febrero de 1894. En 1970 fallece James Marshall, Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense. A pesar de que su carrera solo duró 4 años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Nace el 27 de noviembre de 1942. En 2003 fallece Juan José Laboriel López, más conocido como Johnny Laboriel, cantante de rock mexicano. Formó parte del grupo Los Rebeldes del Rock, que fue el primer grupo de rock en español de esa época que logró que les editaran un disco y que lideró este estilo musical en la década de los años 60 en México. Nace el 9 de julio de 1942.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 3 centavos y se vende 19 pesos con 95 centavos. El euro se compra 20 pesos con 2 centavos y se vende a 22 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Policías de Colotlán piden que el recurso asignado a seguridad se utilice para comprar equipamiento y uniformes. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Por no cumplir el acuerdo verbal al que habían llegado con el presidente y autoridades de primer nivel, los policías de Colotlán toman las instalaciones del Palacio Municipal y exigen la remuneración de un sueldo extra que les adeudan desde mayo, así como la compra de uniformes y equipamiento, una decisión a la que llegaron de manera consensuada, aseguró Ricardo, uno de los demandantes.
Lo que nos importa aquí es el equipamiento para el personal. No tenemos uniformes, chalecos antibalas, no hay cartuchería y una nómina que se nos debe desde las ferias de mayo. Entonces por eso nos pusimos de acuerdo todos los compañeros en ir y tomar protesta para que nos hicieran caso, más que nada porque ya habíamos tenido 3 juntas con los jefes y no se nos había tomado en cuenta. Por parte del ciudadano presidente sí hay respuesta a nuestro favor. Él le da la orden al tesorero de que pues se nos vaya liquidando un poco, pero el tesorero es el que nos está atrasando los pagos. Entonces esta vez decidimos pues tomar la presidencia para que se nos diera ya así con formalidad un oficio donde sí se nos pague.
La quincena citada es un recurso extra que recibirían administrativos y operativos luego del trabajo realizado durante la feria. El acuerdo al que habían llegado en un primer momento se ha cumplido paulatinamente porque todavía hay a quienes se les adeuda, comentó el policía. Fabiola y Rodolfo se suman al reclamo y aseguran que el faltante ha traído consigo otro tipo de implicaciones. Además del equipamiento, tienen rezago en el pago de viáticos, comentó Ricardo.
La ciudadanía no nos da el respeto que nos merecemos porque no tenemos uniformes. Desde ahí ya estamos mal. En el equipamiento, pues a la hora de que tengamos un servicio de relevancia, pues no vamos a tener los métodos necesarios para dar ese servicio, en el aspecto de que pues, los chalecos ya están caducados, no tenemos la cartuchería suficiente, cargadores para las armas, pues andamos con uno o dos cargadores. En lo económico, pues a varios elementos se nos deben facturas, de cuando nos mandan a Guadalajara, uno le pone de su dinero y es cosa que no se nos recupera. En lo personal, a mí hay viáticos que me deben desde enero. Entonces, de estar trabajando y estar pagando para trabajar, pues como que no.
Pues es un problema que nos envuelve a todos. Creo que como trabajadores y representantes de seguridad pública, nos está afectando el respeto ante la gente y del material, lo que ocupamos y todo, sí es de sumamente importancia. Es por nuestra seguridad y para apoyar a los mismos ciudadanos, que son quienes lo piden.
Sí, lo que viene siendo cartuchos, equipo de táctico, chalecos, balístico, todo eso para pues, mayor protección entre nosotros. Y también material para poder dar mejor servicio a la ciudadanía. También el mantenimiento de los vehículos es muy importante, porque pues, sin los vehículos no hacemos nada.
La situación en la que se encuentran inmersos los no les ha impedido que lleven a cabo su trabajo, sin embargo, y más que el dinero, coinciden en la urgencia de contar con el equipo táctico necesario que garantice su seguridad y la de los ciudadanos a los que sirven. De acuerdo a sus estimaciones, de un 100% de equipamiento con el que deberían contar, alcanzan apenas el 10%. En la reunión que sostuvieron con las autoridades la mañana del 17 de septiembre, llegaron a un acuerdo nuevo, comenta Ricardo.
Se va a seguir dando la vigilancia que se da. ¿Por qué? Porque como las quincenas normales sí se nos están pagando, entonces nosotros tenemos que trabajar normal. De eso sí no hay ningún problema con nosotros.
¿Y a qué acuerdo llegaron en esta ocasión?
Quedaron que lo de la quincena que nos deben nos la van a pagar el día 30 de septiembre, 15 de octubre y 30 de octubre. Y sobre lo del equipo, dijeron que pues iban a ver la forma de conseguir un poco de dinero para empezar a comprar lo que es cartuchería y equipo táctico, que es lo que se requiere. Si no se nos llega a cumplir el acuerdo que quedamos, pues vamos a renunciar.
A cada uno de las 36 personas involucradas se les adeuda un aproximado de 4 o 5 mil pesos. La petición de los elementos es clara, que el recurso asignado a seguridad se utilice en ello y se subsanen las deficiencias en la comisaría, señala al respecto Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la policía en Colotlán.
Tenemos una corporación muy profesional, la mayoría de los elementos están certificados, tienen exámenes de control y confianza. Es una corporación que de alguna manera se mantiene unida por un compromiso con el presidente municipal, sobre todo muy grande, dado que es una policía que no es muy bien pagada y aún así tenemos elementos profesionales y certificados. La gran mayoría, el 65%, tiene la academia, tiene exámenes de control y confianza prácticamente el 99% de los elementos. Creo que el llamado más que en otras situaciones directamente a la tesorería. Hay un presupuesto para seguridad, los muchachos lo único que piden es que se respete ese presupuesto, que se garantice el equipamiento para lo que viene el recurso y que al final de cuentas el ayuntamiento o la tesorería busque la manera de salir de los problemas y los recortes presupuestales de otras áreas que no sea seguridad, porque esto está poniendo en riesgo la vida de los elementos.
La situación se complica porque aunado a los problemas citados, el ayuntamiento mantiene una deuda con la fiscalía y esta a su vez les ha retenido otro tipo de apoyos, comentó el subdirector de la policía en este municipio.
Cuando se ingresó a la administración teníamos una deuda por 42 mil pesos por compra de cartuchería, que ahorita nos está limitando para nuevas gestiones. Entonces es importante que el rezago se está haciendo cada vez mayor. Lamentablemente la tesorería, por una situación o por la otra, está postergando los apoyos.
¿Cuál es la respuesta del presidente ante estas peticiones?
Sí, yo platiqué con él desde temprano, desde antes que se iniciara la manifestación, y el presidente mostró su respaldo a los elementos. Él dice que al final de cuentas es una situación en la cual ahorita se encuentra. Él se encuentra ahorita gestionando recursos o un apoyo extra para muchas áreas, porque son todas las áreas las que se encuentran con este problema, y él a final de cuentas dice que está con los muchachos. Él se suma a la manifestación y lógicamente dice que a la llegada de él estará presente con los directores encargados del tema presupuestal para poder exigirles alternativas que empiecen a solucionar el problema, no solamente con seguridad pública sino también con algunas otras áreas que tienen debilidades.
Los recortes presupuestales y la deuda que mantienen desde el inicio de la administración los imposibilita para cubrir al 100% las demandas de la corporación, aseguró Miguel Ángel Pinedo Villa, encargado de Hacienda Municipal.
Se llegó a un acuerdo con el presidente municipal estarles pagando cada quincena a 3, 4, los que se pudiera. Se ha cumplido, cada quincena se les ha pagado a 3. Lógico, pues ellos están desesperados porque requieren de su quincena, pues, pero pues estamos pues intentando cumplirla rápido conforme haya recursos. Respecto del equipamiento, el Consejo de Seguridad Pública no ha dado también los apoyos para equipar a la policía. A través de ese consejo fluyen recursos para comprarles uniformes, equipamiento, armamento, y no ha habido respuesta hasta ahorita. Las finanzas de tesorería están muy agotadas, no alcanza el recurso. El presidente municipal ya giró peticiones al gobernador del estado y al secretario de Hacienda estatal para ver la posibilidad de que le asignen algún recurso extraordinario para poder salir adelante con los compromisos que se tienen.
Existe un subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, Fortaseg, pero el recurso no es suficiente para pagar nómina, darle mantenimiento a las unidades, comprar equipamiento o atender el resto de aspectos necesarios para el funcionamiento del área de seguridad, agregó.
Si hay un fondo para el tema de seguridad pública que llega cada mes, es fijo, y ese fondo se destina para nóminas, gasolina, viáticos. El gasto que hace seguridad pública se paga de ese fondo. Sí resulta también insuficiente porque el gasto es muchísimo. Las patrullas día y noche tienen que estar circulando, tienen que hacer sus recorridos programados. Las nóminas se cubren completas de ese fondo. Y pues sí, se programan la compra de uniformes. Al inicio de la administración se hizo, se les compró uniformes.
Obviamente los ajustes o los reajustes presupuestales les han pegado, como usted lo comenta, pero siendo la seguridad un área tan sensible, ¿qué opciones les están dando o qué opciones están ustedes proponiendo?
Sí, yo creo que el presidente seguramente va a intervenir en gestionar con el gobierno del estado, con el área correspondiente, para buscar apoyo de equipamiento, porque con el recurso municipal no se alcanza, definitivamente.
En la reunión que sostuvieron en Palacio Municipal, acordaron cubrir el faltante en un máximo de 3 quincenas y continuar con las gestiones para obtener recurso y atender el resto de peticiones, concluyó el funcionario. Esta mañana, vía telefónica, nos comunicamos con Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de esta ciudad, y también hace declaraciones con relación a este tema. Vamos a escucharlo.
Buen día, primero que nada, y quisiéramos conocer, alcalde, ¿cuál es su postura con relación a estas acciones que esta mañana del 17 de septiembre tomaron elementos de seguridad pública al acudir, pues, a la presidencia y exigir demandas como la remuneración de un sueldo que les adeudan y, sobre todo, la compra de equipamiento?
Muy bien, Lupita, pues, buen día a todos. Acerca de lo que sucedió el día de ayer, sí se tiene conocimiento de las peticiones que están haciendo los elementos de la policía, y pues sí, han estado platicando con un servidor y hemos estado buscando las alternativas necesarias para sacar adelante estas pues necesidades que hay.
Alcalde, ¿por qué llegaron a este punto del hecho de que los policías no tengan equipamiento? Y bueno, ellos advertían que no solo es por un uniforme, que hablan también de armamento, que les impediría en un determinado momento hacerle frente a alguna situación, y bueno, pues también temen por su seguridad.
Hemos estado en la gestión de equipamiento entre el Consejo de Seguridad Pública del Estado, pues hemos buscado las mejores alternativas para ellos, ¿verdad? Pero no se ha dado la oportunidad para conseguir esos armamentos, o no ha habido los apoyos suficientes, pero seguimos nosotros en la gestión para poder estar al pendiente de solicitar esas necesidades en este tema de armamento.
Alcalde, ¿está usted enterado de estas acciones que iban a emprender el día de ayer los elementos de seguridad pública?
iba a hacer una plática con ellos, pero pues esto se tornó de esta manera al final de cuentas. Uno de los principales solicitudes que están haciendo ellos es el tema del pago de una quincena extra. No hay un adeudo de quincenas que no se les hayan dejado de pagar, sino que era una quincena extra que se da en mayo, cuando son las ferias.
Alcalde, también hacen pronunciamientos con relación a que, bueno, han tenido el apoyo de usted, sin embargo, desde Tesorería no se han cumplido acuerdos verbales a los que habían llegado con anticipación.
Mira, los elementos de la policía siempre han tenido mi apoyo y eso, pues ellos lo han reconocido abiertamente. De mi parte hay esa disposición de apoyarlos. Lo que comentas tú de que ha habido algunos acuerdos verbales de cómo se iba a hacer el pago de esa quincena extra, pues como va muy lento, se ha estado pagando de dos, de tres elementos, de uno, depende cómo va viendo recursos. No se ha dejado de pagar, ya ha pasado muchísimo tiempo y por eso fue esta reacción que hubo.
Entonces usted sí está enterado pues de esta dinámica de pago que se ha implementado desde Hacienda Municipal.
Sí estoy enterado, sí me dan ellos también pormenores de cuántos elementos se les paga por quincena, pero como son bastantes elementos, va avanzando muy lento, entonces sí ha habido esa posibilidad de irles dando, pero no ha habido la oportunidad de pagarles a todos por completo esa quincena extra.
Siendo el área de seguridad pues una área tan sensible, ¿qué estrategias van a optar sobre todo con respecto al equipamiento?
De hecho, estamos haciendo ya las gestiones ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ante el Consejo también de Seguridad Pública, y vamos a seguir buscando los lugares donde se pueda bajar algún recurso extraordinario o para compra de equipamiento, para poderles darles esa certeza a los elementos de seguridad pública. Ellos saben que se ha estado buscando esos espacios donde podamos o encontrar esas peticiones que hacen ellos.
Alcalde, ¿algún mensaje final? Al final de cuentas, si valga esta redundancia, bueno, pues esto ya se hizo más de conocimiento público, sobre todo por las acciones que se emprendieron la mañana de este 17 de septiembre. ¿Qué procede ahora? Y bueno, también conocer sus opiniones con relación a ello.
Como se tornó esta situación, estamos redoblando esfuerzos para buscar las posibilidades de encontrar dónde se nos pueda brindar el apoyo. Tú lo dijiste hace un momento, es la falta de recursos por los recortes presupuestales, pero eso no nos va a detener para buscar las mejores condiciones a los elementos de policía, que son los que nos brindan la seguridad del municipio y que lo han hecho de muy buena manera durante este tiempo.
Pues estas son las declaraciones del alcalde con relación a lo ocurrido la mañana de este 17 de septiembre y también a las demandas que hace la policía de Colotlán, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues te agradezco esta información. Es una situación entonces meramente interna. Entiendo que el alcalde municipal está enterado debe estar enterado de toda la situación y así lo manifestó. Para él no es ajena la situación a la que se están enfrentando y pues como alcalde él toma decisiones, ¿no? Entonces cualquier ajuste que se esté haciendo entiendo que debe ser autorizado por él. ¿Correcto?
¿Ajustes en cuanto?
En cuanto al presupuesto, el manejo del dinero.
Bueno, pues sí, el alcalde tiene que estar enterado de todo ello. Aquí el asunto es que este quincena extra, pues a la que se les está, o la que están demandando los policías.
Que tiene que ver con el trabajo de la feria, ¿verdad?
Así es
un, es como un sueldo adicional.
Es un sueldo adicional. El resto, como ya escuchamos también de parte de uno de ellos, se les estaba pagando de manera cotidiana, tan es así que ellos continúan trabajando, ¿no?
Ellos porque mismos están, lo dijeron.
Porque están recibiendo su sueldo. Estos acuerdos a los que se había llegado con los policías era de irles pagando conforme se estuviera recibiendo dinero y bueno, pues es una dinámica que en efecto está enterado el presidente que los mismos policías reconocen y bueno, como advertía el alcalde, ya llegaron a un punto en el que pues ya todos quieren su dinero, cuando también se había hecho este acuerdo y se ha cumplido de manera paulatina porque sí se ha ido pagando de uno, dos o tres conforme se ha tenido dinero en Hacienda Municipal.
Así es, pues pareciera un conflicto más bien interno
que puede obedecer a diferentes cosas. Se hace el señalamiento al área de tesorería, pero es una situación de la que está enterado el alcalde, de la que está consciente por las complicaciones presupuestales y en la que, según también escuchamos, pues va a poner una mayor atención para poder conseguir un recurso extraordinario, creo que fue la palabra que dijo, con la finalidad de poder pues liquidar estos adeudos que se tienen.
El tesorero es quien hacía ese comentario sobre la opción de pedir un recurso extraordinario. El alcalde comenta que se tienen que hacer las gestiones, que están en ello, que los policías saben o después están enterados de que se está buscando, porque más que el sueldo extra que se les adeuda y que ese se ha estado cumpliendo de manera paulatina, bueno,
pues, del equipamiento,
sí. Exactamente, la falta de equipamiento es como su petición mayor, y en eso, bueno, pues lo comentaba el tesorero, en este momento el municipio no tiene dinero para comprar ese equipamiento, entonces es ahí donde el alcalde también hacía mención de estas gestiones ante el Consejo de Seguridad, ante las instancias que se tengan que pedir para que se les dé recursos, se les dé apoyo y se pueda cumplir con esta parte o esta demanda muy puntual del cuerpo policiaco.
Así es, y bueno, en su momento cuando se nos habló del recorte presupuestal y la afectación que se tiene en el municipio, una nota que anteriormente nos manejabas, se mencionaba también cómo buena parte de este dinero que se tiene se destina a nómina, pero hay otros pagos que se tienen que hacer y tenemos el claro ejemplo de lo que pasó con la energía eléctrica, que aunque eran, ahí hubo también otro tipo de asuntos, que aunque eran áreas que estaban pagadas, se cortó, pero en realidad sí hay un adeudo, se reconoce y también se habla de que se está cumpliendo de manera regular con los pagos acordados. Es decir, hay una serie de asuntos que atender que, por supuesto, pues se han visto limitados, creo que sería la palabra, por estos ajustes presupuestales, lo que no quita las necesidades que se tienen y lo delicado que puede ser en las diferentes áreas, ¿no? Habrá unas con una mayor urgencia que otras, y en el caso pues del área de seguridad pública se habla precisamente de la necesidad de equipamiento e incluso de uniformes. Fíjate que yo no sabía que los chalecos tienen una fecha de caducidad, y así lo mencionaron.
Así es, sí. Y la cuestión de los chalecos, de las armas.
Exacto.
Incluso de las patrullas. Y bueno,
las patrullas que dicen que están también, ¿no?, en condiciones complicadas también, ¿no?, para hacer los rondines, y es que están trabajando todo el día.
Así es.
Pero bueno, entonces aquí el asunto es ese, si hay una necesidad de que se pague esta quincena adicional o este recurso adicional para quienes estuvieron laborando durante el periodo de la feria en horario extra, pero se pone un mayor énfasis en la necesidad de equipamiento.
Así es, Ana Cristina, y bueno, a partir de estas acciones que se tomaron en la mañana de este 17, ya hay un acuerdo firmado, algo que no existía con anticipación, había sido más bien una petición verbal. Ahora ya se tiene este acuerdo, ya se decidió o se tomó pues la resolución de en tres quincenas cubrir la totalidad de este dinero que estaban demandando. Uh-huh. Con relación al equipamiento, evidentemente no pueden dar una fecha porque dependen de otros aspectos, pero los policías están conscientes de ellos. Y también que, bueno, pues ya ellos continúan trabajando porque el resto de quincenas se les ha pagado de manera normal. Uh-huh. Eso también habría que comentarlo. El trabajo sigue, la manifestación pues duró unos minutos, 45 creo se estimaba más o menos, pero se llegaron a estos acuerdos y también a estos compromisos tanto de parte del cuerpo policíaco de continuar trabajando como de las autoridades de seguir buscando el recurso para cumplir pues sobre todo esta petición del equipamiento.
Y me queda una inquietud nada más. Decías que el alcalde estuvo de acuerdo en que se hiciera esta manifestación y se tomaran las instalaciones de la presidencia.
Así lo dan a entender y así lo comenta el subdirector que se habló. El subdirector administrativo de la policía.
Administrativo.
Que él incluso
Alejandro Gordiano,
comenta que habló previamente con él y que él se sumaba a la manifestación. Se lo comentamos, dice que él estaba en el acuerdo, el presidente, de que iban a entregar una petición. No hablaron de una manifestación o de tomar las instalaciones. Sí estuvo enterado de esas acciones, pero por según lo que nos dice, pues de que se iba a entregar un escrito, no de que se iban a tomar las instalaciones.
Okay, porque sí se mencionaba como que él estaba de acuerdo y apoyando esta protesta que incluía tomar las instalaciones.
Sí, él habla, el subdirector pues dice que se suma a la manifestación el presidente, que se habló con anticipación, pero bueno, cuando se lo cuestionamos, esto fue lo que nos dijo.
Muy bien, Lupita, pues gracias, vamos a darle seguimiento a esta información, ojalá que pronto tenga una resolución este asunto de los pagos y entendemos pues las limitaciones que hay para la compra de equipamiento, pero también pues que debería de estar entre las prioridades, ¿no?, por todo lo que implica esta área.
Así es, fue el compromiso también del presidente de ahora, a partir de esto, pues redoblar esfuerzos para conseguirlo.
Exactamente, muchas gracias por la información, vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo?
Muy buenos días para todos.
Buenos días. Ay, perdón, ¿de qué hablamos esta mañana?
Esta mañana vamos a hablar, en primer lugar, de el uso que frecuentemente hacemos de la palabra habemos, cuando queremos decir que somos o que estamos en un determinado lugar, porque la Real Academia aclara que el uso de habemos con este sentido de somos o de estamos es incorrecto.
¿Ah, sí?
No se debe utilizar esta palabra. El verbo haber en este caso es impersonal, por lo tanto no se debería de usar en plural.
Okay.
Eso es importante aclararlo.
Entonces, ¿es impersonal?
Es impersonal.
Y no plural.
Por lo tanto, sí, solamente es adecuado de manera en el uso del singular y no en plural. Pone un par de ejemplos la Real Academia para explicar el caso. Uno de los ejemplos que pone es: habemos pocos solteros en el pueblo. Y eso es incorrecto. Lo correcto debió ser: somos pocos solteros en el pueblo.
Exacto.
Sí, y pone otro ejemplo que es: habemos tres personas en la habitación, cuando debió ser: estamos tres personas en la habitación. Por lo tanto, cada vez que se escuche este habemos, para incluirse uno mismo dentro de un grupo de personas que son de un determinado modo o que están en un determinado lugar, es incorrecto.
Perfecto.
No se puede decir habemos, sino somos o estamos.
Exacto, y sí es muy común.
Muy común.
Somos muy o estamos, y entonces, ¿cómo sería correctamente aplicado o sea, no sería habemos, no existe,
no sería, se debe utilizar. No sería habemos, no se debe utilizar, así es.
Entonces
somos o estamos. O el hay
es lo que te iba a decir, hay tres personas.
Eso sí.
O estamos tres personas o tres somos personas. Tres personas.
Exactamente.
Pero habemos no.
No,
es
no
incorrecto.
Se puede utilizar.
Esa palabra no aplica.
Es incorrecto.
Perfecto. Es como decir, no existe, o sea...
Sí, elimínenla de su vocabulario.
Exactamente.
De preferencia.
Muy bien. Entonces, con respecto al uso de la palabra habemos, es simplemente eliminarla.
Así es.
No se debe aplicar, es totalmente incorrecta.
Así es.
Es incorrecta, no totalmente incorrecta.
Totalmente incorrecta, no, incorrecta.
Exacto, es como el totalmente gratis, ¿no?
Totalmente gratis.
Que tampoco es correcto.
Habrá cosas
o
parcialmente gratis.
O no, y exactamente, gratis o no gratis.
Ajá.
Muy bien. El siguiente punto, ¿cuál sería?
Vamos a hablar de las diferencias entre las palabras mediodía y mediodía.
Separado.
Y medianoche. y media noche, separadas. Ajá. Y se trata de palabras que tienen significados diferentes, por eso lo importante, es importante la aclaración. Por un lado, si pensamos en mediodía, en dos palabras, medio día, estamos indicando la duración de algo. Por ejemplo, si digo trabaja mediodía, está trabajando la mitad del día, ese es el significado. Y mediodía, en una sola palabra, indica las 12 de la tarde, el momento en el que usualmente el sol se encuentra en su punto más alto. Ese sería el mediodía. Entonces, mediodía en dos palabras, lo que indica es la duración de algo, es como la mitad del día. Y mediodía en una sola palabra, en ese caso es las 12, el horario, tiene que ver con el horario. Y lo mismo ocurre con medianoche. Si la separamos en dos palabras, indica la duración de algo. Por ejemplo, se pasó medianoche sin dormir. Es decir, que estuvo la mitad de la noche sin poder dormir. Y otra cosa son las 12 de la noche, que eso es la medianoche. Exacto. En una sola palabra.
Se durmió a medianoche, que no es lo mismo que estuvo medianoche sin dormir.
O que se durmió a medianoche.
Exacto.
Eso significa que durmió la mitad de la noche.
Exactamente.
Entonces es importante porque aquí la escritura impacta en el entendimiento de esta expresión. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre mediodía y mediodía y medianoche o media noche.
Exactamente. Muy bien, pues facilita la lección de hoy hasta el momento.
Hoy va fácil.
Exacto. ¿Y el mexicanismo cuál es?
Este también es fácil. Es la palabra toloache.
A ver.
La palabra toloache, que viene del náhuatl, también como muchas expresiones que aquí, como muchas palabras que aquí recogemos.
¿No tendría que ser toloachetl?
No, no, en este caso
ya
no.
Ya todo le
no
quiero existe. Agregar el tl.
Pero generalmente sí, tienen una terminación en TL, al final, muchas de las palabras. Lo cierto es que la palabra toloache viene de toloatzin, y a su vez esta viene de toloa. ¿Qué significa toloa? Significa, según Guido Gómez Silva, inclinar la cabeza, cabecear por efecto del sueño. Eso es toloa.
Toloa.
Palabra náhuatl, de la cual luego se derivó toloatzin y terminó en toloache.
O sea, es meramente por el sueño.
Por el
cabecear.
Sueño. Eso en cuanto al origen de la palabra. Pero explica Guido Gómez Silva que es una planta que tiene facultades estupefacientes. Y aclara que se utilizaba, y él lo pone en pasado, no sé si esto sigue ocurriendo, entre el pueblo para embrujar a alguien, especialmente a un enamorado rebelde. Y así lo pone Guido Gómez Silva en su diccionario de mexicanismos.
O sea, le dieron toloache.
Sí, para embrujar a alguien, especialmente a un enamorado rebelde. Y justamente también agrega a Guido Gómez Silva en su diccionario la expresión dar toloache, que significa hacer que se enamore una persona.
Exacto.
Entonces el dar toloache es el la acción de dar este preparado y el toloache es el producto.
Exacto, esta planta con propiedades estupefacientes
así es.
Que sirve o se utiliza para embrujar.
Para embrujar, tal cual, como lo dice, sobre todo a un enamorado rebelde.
O sea, alguien que nomás no quiere.
Que se resiste.
Muy bien, pues entonces, insisto, facilita la lección, es simplemente aplicarlo. Eliminen el habemos de su vocabulario, hay que sustituirlo por somos, estamos o hay.
O hay, según lo que
según lo que se exprese, es impersonal y no puede pluralizarse el verbo haber. Por otro lado, la otra palabra se me fue porque no tomé nota. Mediodía, medianoche.
Ajá, mediodía y medianoche.
Mediodía es para hacer especificación, por ejemplo, de una jornada. Por ejemplo, trabajó mediodía.
La mitad de una jornada.
Ajá. Entonces, para hablar de la hora, sería mediodía como una sola.
Todo junto, 12 del mediodía.
Ajá, el mismo caso para las 12 de la noche, así medianoche, todo junto, incluso hasta suena diferente, ¿no? Medianoche.
Sí, que medianoche.
No pudo dormir medianoche, separado, o sea, como la mitad de la noche.
La mitad de la noche, correcto.
Y la palabra toloache, que toloa hace referencia como a cabecear por el sueño. Y toloache, o sea, es parte de la composición de la palabra.
Del origen de la palabra.
Y Toloache hace referencia a una planta con propiedades estupefacientes que se utiliza para embrujar a un enamorado rebelde, o sea, así alguien es. Que nomás no quiere caer.
Tal cual como lo define Guido Gómez Silva en su diccionario.
Exacto. Muy bien, pues fácil, nada más empezarlo a aplicar. En escritura, el caso de medianoche, medianoche o día, y bueno, también en la expresión el habemos.
Sí, hay que tener mucho cuidado siempre con el verbo haber, porque es un verbo que se utiliza como todos los demás verbos, pero también es un verbo auxiliar que sirve para formar otros tiempos verbales.
Exacto.
Entonces, a veces este verbo haber, el ha, han, hemos, haber, habemos, genera ciertas dificultades en su uso, y vale la pena siempre regresar a las lecciones de gramática para ver cómo se utiliza este verbo.
Excelente. Pues muchas gracias por estos puntos que nos has compartido para que empecemos a aplicar, y a continuación la invitación.
3 de la tarde, tres de la tarde ahora, Acústica Global. Hoy vamos a escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Ante la posibilidad de que se discuta la elaboración de una nueva constitución en Jalisco, integrantes del Frente Nacional por la Familia buscarán ser parte de un futuro Congreso Constituyente para vigilar que en la formulación de la nueva Carta Magna local se mantenga la protección a la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural y que no se incluyan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El incremento salarial para 2020 será por arriba de la inflación, a pesar de que existe una situación económica poco favorable para el país, aseveró Andrés Peñalosa Méndez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un plan destinado a permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, con el fin de frenar la avalancha de inmigrantes sin papeles que llegan de Centroamérica. Esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Antes de despedirnos, les recuerdo la invitación que les hace el CISAME Colotlán en el marco de la campaña de prevención del suicidio. Los invitan a los siguientes eventos. El primero, una conferencia titulada Suicidio, Realidad o Tabú, que será impartida por la maestra Yolanda García Ávila, representante secretario técnico ante la Comisión para la Atención Integral del Fenómeno Suicida. Tendrá lugar mañana, jueves, a las 12 horas en el Auditorio Municipal. Después, el taller Primeros Auxilios Psicológicos para Todos, impartido por la licenciada Claudia Castillo, pero esto es hasta el jueves 26 de septiembre, de 6 a 8 horas en el CISAME de Colotlán, que está por calle Divina Providencia número 10, en Colonia Lomas de la Cruz, y son eventos gratuitos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, gracias por el favor de su atención, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.